Buenos días a todos. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, gracias por este día y pues estas fechas que recordamos el nacimiento de tu Hijo Jesucristo. Y ayúdanos siempre a enfocarnos en eso y no perdernos en las cosas de este mundo que nos distraen tanto del verdadero propósito de estar festejando en estos días. Te pido, Padre, que pues nos ayudes a pensar en esto y, como decía Roberto esta mañana, que no sea solamente hoy el día, sino de verdad estamos recordándote todo día, todos los días que pasan, Señor, que nos ayudes a recordarte, Señor, y estar agradecidos con lo que tú hiciste por nosotros. Gracias, Señor, te doy por todo esto y te pido esta mañana que podamos enfocarnos en tu palabra, que podamos abrir tu palabra y enséñanos esta mañana, Señor, a través de ella. Te pido que me uses y que sea de mucha edificación para cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Cristo. Amén. Bien, vamos a... con esto del propósito de las fechas de Navidad, no sé, recuerdo cuando era niño, una de las cosas que recuerdo con mayor gusto, no sé, era cuando entraba en las casas de las personas y veía, es lo que platicaba con Adriana ayer, ¿no? De que raro el día de hoy que pueda ver un nacimiento, en un adorno de nacimiento en una casa. Cuando yo era niño entrabas a cualquier casa y podías ver una escena del nacimiento de Jesucristo ahí abajo del arbolito, si tú quieres, ¿no? Y había unos impresionantes y hay gente que casi hacía hasta como competencias de ver quién tenía el mejor nacimiento en la colonia, ¿no? Había otros que no eran tan impresionantes, pero todos tenían los mismos personajes, ¿no? Ahí teníamos a los angelitos y a los pastorcitos, el establo, los animales, José y María y obviamente Jesucristo, el niño Jesús como lo conocíamos, ¿no? No sé, la verdad me encantaba eso, me gustaba, mi abuelita era una de las que tenían figuritas para cada cosa, ¿no? Y lo curioso es que ella hacía esas figuritas con sopitas de esas de pasta, conchitas y cosas así. Ella la hacía todo, lo pegaba todo y todo lo hacía a mano. Entonces hacía algo increíble y para mí era bien divertido estar pasando esos días, ¿no? Pero aún me cuestionaba, ¿no? ¿Qué significa todo esto? En realidad yo no tenía ni la menor idea lo que estaba festejando y ni siquiera honestamente me interesaba mucho. Con lo que yo asociaba esos tiempos era con regalos, ¿no? Y creo que la mayoría de nosotros seguimos pensando en eso, sobre todo de mi cuate, el de la barba blanca, y mis tres mejores amigos, los Reyes Magos, ¿no? Que hasta nombre tenían, ¿no? Melchor, Gaspar, esos eran mis favoritos. Claro que ellos llegaban un poquito después de las fechas de Navidad, pero no sé, no era algo que realmente yo supiera en realidad el significado de lo que estábamos festejando. Era solamente recibir regalos para mí, era una fecha que ansiaba que llegara para recibir regalos. Pero esa idea que yo tenía de la Navidad, un día me cambió totalmente cuando llegué a conocer verdaderamente a Jesucristo como mi Salvador. Cuando yo tenía 17 años de edad, ese niño, Jesús como yo lo conocía, me hizo nacer de nuevo. Llegué a creer en Jesucristo y empecé a comprender cuál era el propósito verdadero de por qué yo festejaba en esas fechas lo que festejaba, no como antes lo hacía. Y que tristemente aún hoy digo, pues no es tan diferente. Sigo recibiendo regalos, sigo afanándome a veces por ver qué les voy a comprar a fulanito, qué le voy a poner. Y digo, qué triste, la verdad, lo digo por mí mismo, ¿eh? O sea, lo digo por mí mismo de cómo me he enfocado en esas cosas y a veces perdemos tanto tiempo en cosas muy frívolas. En realidad son frívolas, son cosas que no son malas, son cosas bonitas, pero en realidad no es el propósito por el cual debemos estar festejando o celebrando la Navidad. Entonces, después de que llegué a conocer de Jesucristo, me di cuenta que no, la Navidad no es acerca de los ángeles, y no es acerca de los pastorcitos, y ni de José ni María tampoco, ¿verdad? La Navidad es acerca del nacimiento de un niño que nos vino a traer esperanza a cada uno de nosotros. Y esa esperanza que no teníamos y que jamás hubiéramos tenido si Jesús no hubiera venido a nacer en este mundo. Entonces, esta mañana yo quiero que veamos pues seis cosas con las que debemos de relacionar la Navidad. Y otra vez, no quiero hacer aguafiestas ni nada, ¿no? A mí Dios me está dando una convicción así y yo respeto las convicciones que ustedes tienen, ¿no? Pero ojalá y esto nos haga pensar realmente cuál es el propósito por el cual debemos estar celebrando y estando alegres. Sí, hay motivo para estar alegres y hay motivo para tener gozo, como leímos en la mañana, pero vamos a ver por qué viene ese gozo, por qué podemos estar alegres, ¿no? Seis cosas vamos a ver esta mañana con las que podemos relacionar la Navidad. Y la primera de ellas es el pecado. Y uno dice, ¿qué? Pues, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver el pecado con la Navidad, no? Antes de conocer de Jesucristo, jamás me hubiera pasado por la mente que la Navidad pudiera estar relacionada con algo tan grotesco como el pecado. Algo tan bonito que es el nacimiento de nuestro Salvador, con algo tan grotesco que viene de parte de nosotros, que es el pecado, y es algo que Dios odia. Detesta el pecado, de hecho es la causa por la cual estamos separados de él, ¿sí? Entonces podemos relacionar la Navidad con el pecado. Y la Biblia, desde el mismo principio, nos da uno de los versículos más tristes y más impresionantes que podemos encontrar. Si quieren abrir sus Biblias, en el capítulo, perdón, el capítulo 6 de Génesis, en el mero principio, Génesis capítulo 6, y quiero que leamos el versículo 6. ¿Ya lo tienen? Dice, y fíjense bien, wow, me cuesta hasta creer que Dios sintiera algo así. Pero fíjense en lo que dice el versículo 6, y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra. Le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra y sintió ¿qué? Tristeza en su corazón. Wow. ¿Qué fue lo que provocó que Dios sintiera algo así? ¿Acaso no éramos su máxima creación? Lo somos. Pero ¿qué fue lo que provocó eso en Dios? Pues lo que provocó claramente es el pecado. El pecado que entró en este mundo por su creación, su primera creación, Adán y Eva. Y desde ese momento que el hombre cayó en pecado, el hombre quedó eternamente separado de Dios. ¿Qué dice en Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron y están separados de la gloria de Dios. A partir de este momento, a partir de que Adán y Eva pecaron, el pecado se extendió a toda la humanidad. Y por eso encontramos la descripción que encontramos en el versículo 5 acerca del hombre. Fíjense el versículo 5, como dice, ya me dio calor. Y yo sé que con el calorcito se empiezan a dormir. Por eso no me gusta que se duerman. Por eso no me gusta ponerles el calorcito, porque todos empiezan así. Yo los veo a todos. Me los he cachado así, mira. Y no sé, pues, hasta me siento mal porque, híjole, de veras, ¿qué tengo que hacer para mantenerlos despiertos? Pero bueno, vamos a leer el versículo 5. Vean la descripción del ser humano. Versículo 5 dice: y el Señor vio que era mucha maldad de los hombres en la tierra y que casi todas las intenciones de los pensamientos de su corazón, ¿así dice? No. Dice, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. ¡Wow! ¡Qué descripción de los seres humanos! Y uno se pregunta, ay, ¿por qué Dios sintió tristeza? ¿Por qué sintió pesar? Porque su máxima creación le había fallado. ¡Wow! ¡Qué dolor tan grande ha de haber sentido Dios por eso! Entonces, Dios estaba sumamente triste porque Adán y Eva habían fallado, ¿no? Y la Navidad sí tiene que ver con el pecado. Dios pudo haber destruido a los seres humanos si él hubiera querido después de la caída y comenzar de nuevo. ¿Cierto o no? Pudo haberlo hecho. ¿Y por lo hizo? ¿Por qué no lo hizo? Ahí va la segunda cosa. Amor. Debemos relacionar la Navidad con el amor. El amor de Dios por su creación. Nosotros, que fuimos su máxima creación. Fue por amor a su creación que Dios conservaría a una familia sobre la faz de la tierra. ¿Quién era esa familia? Noé. La familia de Noé. ¿Viene? Ahí vamos a leer versículos 7 y 8, por favor, del capítulo 6 de Génesis. Y con Noé comienza la esperanza, otra vez de la humanidad, ¿no? Porque en el versículo 7 y 8 dice: y el Señor dijo, borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Mas Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Y cuando uno lee esta última frase, ¿no? Noé halló ¿qué? Gracia. Y uno pudiera pensar, bueno, fue por algo bueno que hizo Noé, que Dios vio algo bueno en él que decidió salvar a toda la humanidad. Pero la misma palabra gracia, ¿qué significa? Algo que tú y yo no merecemos. Entonces, otra vez, fue porque que Dios tuvo un plan eterno por amor a su creación. Sí, Noé buscaba a Dios. Noé fue obediente a Dios, pero Noé también tenía ¿qué? Pecado. En realidad, no fue por algo bueno que él haya hecho, sino fue por la gracia de Dios que decidió salvar a una familia para empezar de nuevo, para darnos la esperanza de un redentor. Y esa esperanza de ese redentor viene inmediatamente después de la caída del hombre. Dios tenía un plan eterno. No es de que era el plan B de Dios. Dios siempre tuvo un plan A y era salvar a la humanidad. Dios en su soberanía y su omnisciencia sabía que su máxima creación le iba a fallar. Y fíjense bien, si vamos al capítulo 3 de Génesis, y quiero que leamos el versículo 15, y ahí encontramos, después de este capítulo 3, es después de la caída, Dios comienza a dar maldiciones, primero al hombre, ¿y cuál era la maldición del hombre? Que iba a tener que trabajar con el sudor de su frente. Después viene la maldición a la mujer, que iba a tener que dar hijos con dolor. Y en este versículo 15 es la maldición a la serpiente, que es Satanás. Y vamos a leer qué dice el versículo 15. Génesis capítulo 3, versículo 15 dice: y pondré enemistad entre ti, Satanás, y la mujer, entre tu simiente, Satanás, y su simiente, es decir, la descendencia de los seres humanos, y él te herirá en la cabeza ¿Quién iba a herir en la cabeza quién? La descendencia de la mujer heriría en la cabeza a Satanás y dice, y tú, Satanás, le herirás en el talón o en el calcañar. Y aquí vemos claramente que se está, que vemos cumplida una profecía desde hace cuánto, aún después de la caída. Ya Dios tenía un plan para redimir a este mundo, para traer un descendiente de esta mujer, de la mujer, que vendría siendo ¿quién? Jesucristo es la descendencia principal, y dice claramente que Jesús iba a dar una herida en la cabeza a Satanás. Una herida de cabeza es de muerte. ¿Sí? ¿Y cómo logró eso Jesucristo? Cuando Cristo murió por nuestros pecados en la cruz, infligió una herida de muerte a Satanás en la cabeza. ¿Sí? Con su muerte y su resurrección, Cristo terminó con el problema del pecado. Y el problema del pecado es que estamos separados eternamente de Dios. Cristo con su muerte terminó con ese problema y venció, por lo tanto, a Satanás. Sí, Satanás le heriría en el talón, una herida del talón puede sanar. Y eso fue cuando Cristo murió, pero después de 3 días, ¿qué pasó? Resucitó. No fue una herida mortal. Cristo está vivo. Y por eso es que nosotros tenemos la esperanza de que un día podamos ver cara a cara a nuestro Dios. Por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, esa simiente que hirió en la cabeza a Satanás. Entonces, para que esto pudiera ocurrir, para que esta profecía pudiera ocurrir, ¿qué tenía que pasar? Ahí está. Es la tercera cosa con la que podemos asociar la Navidad, un nacimiento. Pero este nacimiento no iba a ser un nacimiento común ni corriente. Y la persona que iba a nacer tampoco iba a ser una persona común y corriente. Ya que como sabemos, cada ser humano que habita sobre la faz de la tierra tiene ¿qué? Pecado. Todos somos pecadores. De nada hubiera servido que Alejandro muriera por la humanidad, o que Erika muriera por la humanidad, o que Miguel muriera por todos nosotros. Imagínense, ¿de qué serviría que una persona como tú o yo muriéramos si ambos padecemos de la misma enfermedad que se llama pecado? Entonces eso es, hay un problema grande, ¿no? Solamente una persona que fuera totalmente santa, pura y sin mancha pudiera pagar por los pecados de los seres humanos para que realmente satisfaciera la demanda de Dios que él requería para limpiar los pecados. ¿Y quién es el único que pudiera hacer eso? Pero, ¿qué es Cristo? Dios. Dios es el único santo, puro, perfecto, sin mancha. Pero hay otro problema. Que Dios no puede, ¿qué? Si requeríamos nosotros la muerte de Dios, vamos a ponerlo así, la muerte de Dios por nuestros pecados, ¿qué requería ese Dios? ¿Qué tendría que hacer ese Dios? Ah, porque la Biblia nos dice que Dios es ¿qué? Dios es espíritu, ¿no? Entonces, ahí vamos a la cuarta cosa con la que debemos de asociar, es la encarnación. Dios es espíritu. Si pueden abrir su Biblia ahí en capítulo 4, cuarto de Juan, y vamos a leer el versículo 24. Entonces, 4:24 dice, Dios es espíritu. Y los que le adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Entonces el problema es que un espíritu no puede morir. No puede morir. Necesita hacerse carne para poder morir. Y ahí es donde entra nuestro Señor Jesucristo. Dios enviando a su único hijo a nacer aquí en la tierra, siendo Dios mismo, se hizo como nosotros, carne. ¿Sí? Entonces, para que tú y yo pudiéramos nacer de nuevo, Jesucristo tuvo que venir a nacer aquí entre nosotros. Dios mismo tuvo que venir a encarnarse para nacer entre nosotros. Y eso, vamos allá a Mateo 1:23. Mateo 1, capítulo 1, versículo 23. Dice, he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Oye, pero allí dice que se iba a llamar Emmanuel, ¿no? Jesús no era mexicano, ¿eh? Porque ya ven que todos los mexicanos se llaman, oye, Emmanuel, ¿no? Jesús no era mexicano. Emmanuel solamente representaría, es un título que representaría lo que él iba a ser entre nosotros. ¿Qué iba a ser? Dios con nosotros. ¿Cuál sería el verdadero nombre de ese Dios con nosotros aquí en la tierra? Jesús. Vemos ahí en el versículo 21. Dice, y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Eso es lo que quiere decir Jesús. Dios salva al hombre. Dios salva de nuestros pecados. Es el mismo nombre en hebreo, Josué. Josué, Jesús, quiere decir el Señor salva, ¿sí? Y vemos que ese sería su nombre aquí en la tierra. Entonces, y creo que uno de los pasajes más claros que encontramos en la Biblia acerca de la encarnación, lo tenemos en la carta de Filipenses. Si quieren abrir sus Biblias en Filipenses capítulo 2, capítulo 2 de Filipenses, y vamos a leer el versículo 5 hasta el 7. Dice Pablo, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en la forma de Dios, es decir, Jesús no comenzó su existencia cuando nació aquí en la tierra. Él siempre ha existido porque Él es Dios, ¿ok? Aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. ¿Y cómo lo hizo? Versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Semejante, no igual. La diferencia es que Jesucristo jamás pecó, porque Él es Dios. ¿Sí? Y vemos la encarnación completamente manifestada en estos versículos. Y el sábado, Pame, les digo que estaba compartiendo este pasaje y me encantó, ¿no? Porque la verdad vemos cómo nuestro Señor, siendo Dios mismo, no se aferró a su deidad, sino que otra vez por amor se hizo como uno de nosotros. Imaginen ustedes la humillación de Jesucristo. Tenía todo. Lo tiene todo, es dueño de todo. Y vino aquí a morir en las condiciones más miserables que tú te puedas imaginar. A menos que alguno de ustedes aquí haya nacido en un pesebre. ¿Alguien ha nacido en un pesebre? Por lo menos en un establo, a lo mejor sí. ¿Ah? ¿Cómo huele a un establo? Nos la pintan bien bonito en el nacimiento, ¿no? Pero la verdad es que cuando tú entras a un establo, son olores horribles. Huele a popó de vaca, a pipí de vaca, guácala. Pues Jesús se humilló de tal manera por ti y por mí. Él dejó su gloria celestial, se hizo hombre como tú y yo, y vino a nacer en las condiciones más humildes que tú te puedas imaginar. ¿Por qué lo hizo eso? Porque tenía que morir. Dios hecho carne. Ahora sí, un sacrificio. Era necesario que Dios muriera por nosotros. Y por eso la encarnación. Y esa es la quinta cosa con la que debemos de asociar la Navidad, es la cruz. La cruz de Cristo. Vamos a Gálatas capítulo 3, por favor. Todo estaba listo. Desde el momento que Jesucristo nació en este mundo, él sabía el propósito por el cual él había venido. Imaginen ustedes saber esto toda tu vida. Saber que desde el momento que tú naciste iba a llegar tu final a una muerte horrenda. Una muerte en la cruz. No cualquier muerte, sino una muerte de cruz. Así tenía que ser. Porque estaba profetizado también. ¿Sí? Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Y por qué es una maldición la ley? ¿Por qué es una maldición la ley? ¿Que acaso no es la ley es buena? Sí, la ley es buena, pero nosotros no. No podemos cumplir la ley. Y al no poder cumplir la ley nos, ¿qué? Condena. Y Cristo dice que nos redimió de esa maldición, de esa condena, habiéndose hecho maldición por Néstor, Ana, Alejandro, Doña Mari. Todos los que estamos aquí, Cristo tomó nuestro lugar. Él se hizo maldito por ti y por mí. Porque enseguida dice, porque está escrito, maldito todo el que cuelga de un madero. ¿Puedes ver la imagen de Cristo en la cruz? Cuando veas eso, recuerda que Jesucristo tomó tu lugar. Tu maldición la absorbió Jesús para que tú pudieras tener una relación con tu Padre Celestial. ¿Verdad? Entonces, a pesar de haber vivido toda su vida con dolor y tentaciones, Jesucristo vivió una vida perfecta como Dios y el único que podía proveer de un sacrificio perfecto era Él. 100% hombre, 100% Dios. Las dos naturalezas juntas, ¿no? Con el propósito de poder morir, un sacrificio perfecto para tomar tu lugar y mi lugar. Entonces, cuando Él murió en la cruz, Él pudo pagar totalmente tu deuda y mi deuda, para que ahora sí pudiéramos restaurar la esperanza que se había perdido. La esperanza de poder ver un día cara a cara a nuestro Creador. Esperanza que hubiera sido imposible si Cristo no hubiera venido a nacer entre nosotros. Entonces, vemos ahí, vamos a leer a Colosenses 2, 13 y 14. Lo leímos hace rato. Y dice, y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, habiéndonos perdonado todos los delitos. No hay un solo pecado que Cristo no pueda perdonar. ¿Sí? No importa lo que tú hayas hecho. La muerte de Cristo es suficiente para limpiar todo pecado, toda deuda. Habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio clavándolo en la cruz. Por su obra en la cruz, Jesucristo destruyó el poder de la muerte, el poder del pecado. que es lo que significa muerte, separación de Dios. Entonces, vemos que ya no somos esclavos del pecado. Cristo nos redimió de esa esclavitud al pecado, ¿sí? No tenemos que estar esclavizados al pecado porque Él ya pagó, ¿sí? Ahora, por último, hay otra cosa que debemos de asociar la Navidad también. Y eso es una piedra. Y me dicen, es una piedra, ¿cómo una piedra? Bueno, vamos a Marcos 16. Marcos 16, 2. Y voy a leer hasta el 6. Dieciséis dos Marcos dice: y muy de mañana, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro cuando el sol ya había salido. Y se decían unos a otras: ¿quién nos removerá qué? La piedra. La Navidad tiene que ver con esta piedra. De la entrada del sepulcro, cuando levantaron los ojos, vieron que la piedra, aunque era sumamente grande, había sido removida. Y entrando en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido con ropaje blanco, y ellas se asustaron. Pero él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús el Nazareno, el crucificado, ha resucitado. No está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. Entonces, la Navidad tiene que ver también con esta piedra que fue una vez removida. ¿Y qué representa qué? La resurrección de nuestro Señor Jesucristo y la esperanza que cada uno de los que hemos llegado a creer en Él tenemos de que un día también nosotros ¿qué? Resucitaremos. Yo no sé si tú tengas esa esperanza. Yo la tengo ya. Pero si no la tienes, hoy puedes hacerte de esa esperanza. Y la manera de hacerlo es entregando tu vida a Cristo. ¿Sí? Él ya pagó por tus pecados y por mis pecados. Y nos da la esperanza de la vida eterna para que tengamos vida con Él. Vamos a buscar, ya vamos a casi que terminar, pero en 1 Corintios capítulo 15, en el versículo 2, todo este capítulo 15 nos habla de la resurrección. Y el 15:22 de 1 de Corintios, por favor. Fíjense bien cómo dice, porque así como en Adán todos, ¿qué? Mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Ahí está la esperanza de la resurrección. Lo que Adán no pudo cumplir, Cristo lo logró al morir en la cruz. Y no solamente morir, sino resucitar al tercer día por nuestros pecados. Y estas son las cosas con las que debemos de relacionar la Navidad. Entonces, mi exhortación, y lo digo por mí mismo, y así a mí mismo, es que esta Navidad podamos estar pensando que en vez de estar recibiendo regalos, ¿verdad? Que vienen del mundo y que son muchas cosas, ¿por qué no pensar en recibir el mayor regalo que Dios jamás le ha ofrecido al hombre? Un regalo que no tiene precio. Un regalo que no tiene comparación. Y ese regalo se llama Jesucristo. Eso es lo que deberíamos estar pensando en estos días. Y yo espero que ese sea nuestro enfoque. Si digo, las fiestas son bonitas, los festejos son bonitos, pero el propósito principal no es ese. ¿Hay gozo en esas fiestas, en esos recuerdos? Sí. Pero ¿por qué podemos tener gozo? Otra vez, porque podemos voltear a ver aquella cruz y decir: Jesús pagó por mí. Él pagó por mi deuda. Por eso puedo tener gozo. Por eso puedo estar contando estas buenas noticias de buen gozo. Si no fuera por eso, no pudiera estar yo contándoles a esto a ustedes tampoco, ni ustedes a otras personas. La pregunta es, ¿tú ya tienes esa esperanza? ¿Ya tienes ese gozo que te da el haber creído en Jesucristo como Salvador. Entonces, en realidad, de parte mía, de parte de mi familia, queremos desearles una feliz Navidad. Pero una feliz Navidad en todo el buen sentido de la palabra. No en lo que generalmente hacemos, ni cómo celebramos, sino realmente relacionándolo con todas estas cosas que hemos visto. El pecado que hay en nosotros, el amor de Dios por su humanidad. ¿Qué más dijimos? ¿Recuerdan otras cosas? Hablamos del nacimiento, de la encarnación, la resurrección y el amor de Cristo. Esas cosas debemos de relacionarlas con la Navidad. Y en Isaías 9:6 no tienen que ir allá, dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado y la soberanía reposará sobre sus hombros y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Jesucristo es el motivo de que celebremos la Navidad. No todo lo demás, Jesús y lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Vamos a dar gracias, Padre. Señor, gracias por haber estado dispuesto desde un principio a amarnos de tal manera que enviaste a Jesús, tu Hijo, tu único Hijo, quien siempre había participado contigo en todo, aún en la creación de nosotros mismos. Y cómo ese plan perfecto vino a acercarnos a ti. Y yo quiero pedirte que si hay alguien todavía aquí que no ha llegado a creer en tu Hijo Jesucristo, que pueda entregar su vida el día de hoy a ti. Te pido que nos hagas recordar esto a cada día, no solamente en este día, sino a cada día recordar que sin ese nacimiento, hasta hoy en la fecha, no tendríamos ninguna esperanza. Ninguna esperanza de poder estar un día en la eternidad contigo. Estamos en una deuda eterna contigo, que jamás podremos pagar, pero Cristo ya lo pagó. Y por eso es que ahora no nos debemos de preocupar por eso. Gracias, Señor, por esa gracia tan enorme hacia todos nosotros. No merecíamos nada de lo que tú hiciste, y sin embargo, estuviste dispuesto a entregar a tu único Hijo por nosotros. Te doy gracias por todo eso y te pido que en esta tarde podamos pasar un tiempo bonito entre hermanos en Cristo, recordando, Señor, y celebrando con gozo como dice allí en tu palabra, de que un día como hoy, no sabemos la fecha exacta, pero tu Hijo vino a nacer y estuvo entre nosotros viviendo con el propósito de morir en la cruz por cada uno de nosotros. Muchas gracias, Señor, te doy por todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén.
Amén.